Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace años había un hombre pobre que siempre había soñado con la posibilidad de ir en un viaje de vacaciones en uno de estos barcos súper grandes que va por el Caribe visitando a varios puertos. Él siempre había vivido en el campo y nunca había viajado lejos de su casa. Siempre había trabajado sin ganar mucho dinero y había llevado una vida sencilla. Era su ilusión ir de vacaciones en uno de estos barcos súper grandes de vacaciones. Con el tiempo, él pudo ahorrar su dinero y por fin fue. Él llevó con él varias jarras de crema de cacahuetes con pan y decidió comer crema de cacahuetes y pan cada día. Después de varios días comiendo crema de cacahuetes y pan, él pasaba cada día por el comedor y él veía toda clase de comida, marisco, carne, fruta, postre, comida buenísima. Y veía allí a las personas comiendo. Y él estaba harto de crema de cacahuetes. Él preguntó cuánto valía comer allí un día. Le dijeron, la comida viene con el pasaje. La comida viene con el viaje. Entonces él se dio cuenta. Tenía un concepto muy pobre de uno de estos viajes. El viaje era mucho más que solamente una habitación en un barco. Incluía esta comida tan buena. Incluía cine y otras cosas. Pero se dio cuenta que había tenido un concepto muy pobre y le costó, porque perdió varios días de esta buena comida. El hombre tenía una idea muy pobre de lo que estaba incluido en el viaje. Era mucho más que una habitación en un barco. Hay mucha gente con una idea muy pobre de lo que es realmente la salvación de Dios. Muchos piensan que la salvación simplemente es un pasaporte para ir al cielo. Eso es una parte muy importante. Pero la salvación es mucho, mucho más. La Biblia en Hebreos 2 habla de una salvación muy grande. Es mi concepto de la salvación, la de una salvación muy grande. ¿Cuál es tu idea de esta salvación? Hay un texto muy precioso en Tito 2, 11 a 13, que nos dice lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Otra Biblia lo pone de esta manera. Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos. ¿Qué nos enseña esta salvación? Esta bondad de Dios, esta gracia de Dios. Nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos. Nos habla aquí de uno de los efectos de la salvación. De enseñar a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos. Yo conocía hace tiempo a un hombre que tenía graves problemas de corazón. Y el médico le iba a hacer un tratamiento, pero le dijo que tendría que renunciar a ciertas cosas. Este hombre fumaba y tendría que renunciar a fumar. Había comido comidas que no le eran saludables, sino perjudiciales, y tendría que renunciarlas. Era de entender que estas cosas le habían perjudicado y que el tratamiento era totalmente incompatible con estas cosas. La salvación de Jesucristo es también totalmente incompatible con ciertas cosas. Jesús tuvo que morir en la cruz por nuestras maldades y pecado. Él pagó un precio muy alto causado por nuestro pecado. Él fue a la cruz como nuestro sustituto, y la salvación que Él trae nos enseña a renunciar a estas cosas que no son perjudiciales y que son incompatibles. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos. Yo nací en Carolina del Sur. En la parte cerca de la costa hay unos aves que de altura son más o menos 1 metro. Son blancos. A veces uno los ve en la espalda de la vaca o caminando al lado de la vaca. Estos aves comen los insectos que perjudican la vaca. Comen las pulgas, las garrapatas y otros insectos que pueden traer enfermedades e infecciones. Parece que las vacas se dan cuenta que estos aves son sus amigos y no se oponen cuando uno está en su espalda comiendo una pulga. El ave le libra de lo perjudicial. El ave le trae libertad, libertad de lo malo. Nos damos cuenta que la salvación de Dios es una libertad de estos deseos que perjudican y destruyen. Nos damos cuenta que la maldad y los deseos mundanos no son muy perjudiciales y que combaten contra el alma, como nos dice en 1 Pedro 2:11. Entonces cabe preguntar, ¿esta gracia de Dios y su salvación me o te han enseñado a renunciar a estos deseos? Esta salvación es una salvación grande y poderosa. Es una salvación que libera. Y la maldad y el pecado son cadenas que atan y destruyen. Y la salvación libera. Un hombre me llamó hace unos meses de un programa de radio un día. Me contó que estaba atrapado en una relación con una mujer que le llevaba 10 años, y cuando ella estaba casada, él tuvo una niña con ella. Me contó que a la vez vivía en una relación pecaminosa con otra chica. Me dijo que era un 20añero, pero parecía 45 años. Se daba cuenta que Dios es justo y que el pecado es incompatible con él y que Dios juzgará el pecado. Me habló del arca y que Dios cerró la puerta y que no hubo más oportunidad para la gente poder entrar. Unas 5 o 6 semanas después me llamó. Antes me había hablado de que él era un esclavo del pecado. Yo le había hablado en varias ocasiones y mi esposa también. Pero unas 5 o 6 semanas después nos llamó y nos habló de la libertad que estaba experimentando y que Cristo nos perdona. Pero también nos da la gracia para poder renunciar a la impiedad y deseos mundanos. la gracia de Dios y la salvación de Dios te está enseñando a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos? Esto es lo que produce la salvación en una vida. Esta salvación es grande, es gloriosa, es preciosa. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, esta salvación nos libra de la pena de nuestro pecado y nos libra también del poder del pecado. Enseñándonos y dándonos el poder para poder renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, antes de terminar hoy, quisiera hacerte la pregunta. ¿Has venido en verdad a Jesucristo? ¿Has experimentado esta salvación en tu vida? ¿Esta salvación te ha enseñado a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos? No somos salvos por nuestras buenas obras. Somos salvos por la obra de Jesucristo en la cruz. Él pagó mi pena. Él es nuestro sustituto. Su sangre limpia de todo pecado. Y cuando uno se convierte, Él envía a su espíritu a su corazón y le enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Hoy sería un buen día para venir a Cristo, de darle las gracias por haber muerto por tus pecados, de confesarle tus pecados, de darle tus pecados, de volverte a Él y recibir al Señor Jesús en tu vida como tu Salvador y tu Señor. Y allí donde estés en esta mañana, tú puedes hablar con Él. No sé si estás en un coche o en tu habitación. No sé dónde estás, pero allí donde tú estés, tú podrías hablar con Él, clamarle a Él y decir, Señor, soy un esclavo de pecado. Estoy atrapado en esto, lo otro y lo demasiado. Gracias que en ti hay libertad. Tú moriste en una cruz. Tú pagaste mi pena. Tú resucitaste después de entre los muertos. Y tú vives hoy. Tú tienes poder hoy. No solamente para perdonarme, sino librarme. Y por medio de tu gracia, por medio de tu espíritu, de poder enseñarme a renunciar a estos deseos malos y pecaminosos y tener una vida nueva en ti. Amigo, Él te ama, Él te busca y lo que estoy compartiendo hoy es su palabra. Su palabra es poderosa y es viva. Hoy, clámale a Él. Y si tú le clamas sinceramente, Él te responderá. Y tú experimentarás el poder de esta salvación tan grande que hay en Jesucristo. Su camino.
su camino, con guardar tu palabra, con guardar.
Hoy quisiera hablar de una deuda que tienes, pero quizá tú me dices, pero buddy, no me conoces y no sabes nada de mi vida. ¿Cómo me hablas de una deuda que yo tengo? Es verdad, pero todavía sé de una deuda que tienes. Pero quizá me dices, buddy, no debo nada a nadie. Yo tengo todas mis deudas pagadas. Mi coche está pagado, mi casa y todo. No debo nada a nadie. Todavía digo que tienes una deuda si eres una persona cristiana. En Romanos 13:8 leemos: no deben a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Dios nos dice aquí que tenemos una deuda para con todos. Les debemos amor. Si eres una persona cristiana, tienes una deuda, aunque tienes el coche pagado, la casa pagada y todas las facturas pagadas. Es una deuda de amor para con los demás. Si no conoces al Señor Jesús de una manera personal, esto no tiene nada que ver contigo. Romanos 13:8, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Hace bastantes años, un joven de Minnesota sentía que Dios le llamaba a Colombia y en Sudamérica para evangelizar a unos indios allí en la selva. Estos indios nunca habían escuchado el evangelio. Él sufrió mucho, pero con el tiempo aprendió su lengua, sus costumbres, hizo amistad con ellos, vivió con ellos y les predicó el evangelio. Después de varios años, se entregaron al Señor y se convirtieron al cristianismo. Durante siglos, ellos habían estado en guerra con otra tribu. Se odiaban, se mataban, continuamente estaban en guerra. Cuando la tribu se convirtió, una de las primeras cosas que deseaban hacer fue llevar el evangelio a la otra tribu con quien habían estado peleando durante siglos. ¡Qué precioso, ¿no? ¡Qué cambio en esta gente! Habiendo recibido el amor de Dios, habían entendido el amor de Dios en Cristo Jesús, habían entendido el regalo del Hijo de Dios en la cruz por sus pecados. El amor de Dios había sido derramado en sus corazones. Y se veía en este deseo que tenían de llevar el evangelio a sus enemigos. Su actitud había cambiado. En vez de odiar y matar y maltratar y despreciar, había una actitud de amor. Una actitud de amor. Qué precioso, ¿no? Ver este cambio en sus vidas. Ver la obra de Dios, ver el amor de Dios derramado en sus vidas, ver este amor expresado hacia otros. En 1 Juan 2:9-11 leemos lo siguiente: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. ¿Qué nos dice aquí el Señor en su palabra? El que dice que está en la luz, el que dice que es un cristiano, y sin embargo aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. No es un cristiano auténtico, verdadero. No ha experimentado un cambio de corazón. El amor de Dios no es derramado en su corazón. Una de las evidencias de que una persona está verdaderamente convertida es el amor. Si no ama, como nos dice aquí, no está en la luz, está en tinieblas. No está verdaderamente convertido. No amamos para llegar a ser cristianos. No amamos para así ganar el cielo. No. Amamos porque ya estamos convertidos, amamos porque Dios ya ha obrado en nuestros corazones y en nuestras vidas, amamos porque Él nos ha dado un nuevo corazón, amamos porque Él ha derramado su amor en mi vida y en mi corazón. Yo no amo para poder ganar el cielo. No, yo no intento hacer buenas cosas amando a los demás para luego merecer la gloria. No, amo solamente porque Dios ha obrado primeramente en mi vida y en mi corazón, transformando. En Juan 13:35, Jesucristo dijo algo un poco antes de partir de este mundo, hablando con sus discípulos, les dijo lo siguiente: en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo va a terminar Jesús esta frase? ¿En qué van a conocer que somos cristianos? ¿Por el hecho de ir al culto? Es bueno ir al culto. ¿Por el hecho de decir que somos cristianos? ¿Por el hecho de haber sido bautizado? Es bueno ser bautizado. Pero no. Jesús terminó la frase diciendo lo siguiente: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Si hay amor, van a conocer que realmente somos sus discípulos. ¿Eres un cristiano genuino o solamente tienes una religión? ¿Has sido convertido bíblicamente o solo tienes una religión? Una de las primeras evidencias de un corazón nuevo es el amor. En 1 Juan 4:7 leemos: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nos dice aquí muy claramente: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No intentemos darle más vueltas, no intentemos diluirlo. El que no ama no conoce a Dios. Cuando yo me convertí a los 22 años, mis actitudes hacia los demás empezaron a cambiar. Antes era muy egoísta, pero después empecé a tener interés en los demás. Hace muchos años había un chino que era un agricultor y tenía varios campos de arroz. El arroz exige bastante agua. Este hombre tenía una pequeña bomba para regar sus campos. La bomba estaba montada en un tipo de aparato como una bicicleta. Y tenía un pequeño asiento como una bicicleta. Tenía pedales. Y él se sentaba allí dándole fuerte. Y durante horas para llenar su campo de agua. Allí en un sol caliente, allí el hombre dándole fuerte a los pedales, allí trabajando, esforzándose, poco a poco llenaba su campo de agua. Y un día por la tarde estaba muy contento, ya tenía su campo lleno de agua. Pero cuando él llevó su bomba a casa, el vecino vino y abrió una pequeña brecha, allí en el dique allí, y toda el agua fue para el campo del vecino que estaba un poco más abajo.
El día siguiente, cuando este hombre volvió allí, él vio lo que el vecino había hecho. Él reparó el dique allí con su pala y de nuevo montó allí su bomba y de nuevo trabajando horas y horas llenó de nuevo su campo de agua. Aquel día por la tarde, cuando el hombre ya se había ido, el vecino volvió y abrió una pequeña brecha allí en su dique de nuevo. Y toda el agua del vecino fue para allí, para el campo del vecino. El día siguiente, el chino volvió y vio lo que había sucedido. Estaba muy enojado. Aquella noche él fue a la iglesia y él contó allí en la reunión lo que había sucedido, que el vecino dos veces había hecho esto y que le costaba muchas horas de trabajo. Y él dijo que iba a ir a casa del vecino para decirle cuatro cosas. Pero los creyentes allí en la iglesia le dijeron, no, lleva mañana por la mañana tu bomba a la finca de tu vecino. Llena su campo allí de agua. Y luego lleva tu bomba a tu campo para llenar tu campo. Y él veía que eso es lo que Jesús dijo en Mateo 5:44 cuando dijo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y aquella mañana él fue, llevó su bomba a la casa, a la finca allí del vecino y llenó su campo de agua. Después fue a su propio campo y trabajó y regó de nuevo su campo. No muchos días después, el vecino se convirtió y entregó su vida a Jesucristo. Porque en vez de ver a este vecino enojado por lo que él había hecho, veía amor y tocó su corazón. Y él entendió el Evangelio y él vino a los pies de Jesucristo. 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Jesús dijo que el mundo sabría que somos suyos por el amor. Un amigo mío que trabajó con nosotros un tiempo en España era de Atlanta. Y antes de conocer a Jesucristo personalmente, él trabajaba en una fábrica. Allí en la fábrica a las 12 tenían media hora para comer. Y había allí un comedor con varios microondas donde los obreros podían calentar su comida y luego sentarse allí a unas mesas y comer. Mi amigo llevaba cada día en un plato su comida y con un tenedor y vaso y cuchillo, etc. Y cada día a las 3:30 él pasaba por el comedor para recoger sus cosas, para llevarlas a casa. Pero cada día cuando pasaba por el comedor se daba cuenta. Mi plato está lavado, el vaso está lavado, mis cubiertos están todos lavados. Y después de un par de meses empezó a preguntar quién está haciendo esto. Y un día él descubrió y vio allí a una mujer que trabajaba en la fábrica. Era una mujer mayor, una mujer sencilla, que ella había estado haciendo esto día tras día. Esto le llamó la atención. Y un día después, esta mujer dijo a mi amigo David, David, ¿puede usted y su esposa venir a mi iglesia este domingo por la noche? Tenemos una película y yo quisiera invitarlos. David fue y se convirtió a raíz de esto. ¿Qué pasó? Aquí había una mujer sencilla. No le había dicho nada de Jesucristo, pero su vida estaba hablando. Ella estaba haciendo algo como una sierva, sirviendo a mi amigo David, mostrando amor. Y esto tocó su corazón. Y con el tiempo él vino a Jesucristo. El amor, en 1 Corintios 13, versículo 5. El amor no se porta indecorosamente. El amor no busca lo suyo. En España hay un dicho muy común. Cada uno a lo suyo. Cada uno a lo suyo. Eso es egoísmo. Y es la actitud de la gente sin Dios. Pero es una actitud que vemos mucho en el mundo en que vivimos hoy. Conocí durante mi tiempo en España a una mujer. Y ya tenía 63 o 4 años. Había estado casado durante 40 años o más. Tenía varios hijos. Y a los 63 o 4 años se enteró de que tenía cáncer. Cuando se enteró de que tenía cáncer y que no había cura, su marido le abandonó. Le abandonó. ¿Por qué? Estaba pensando en sí mismo, no quería sufrir con ella, no quería ayudarla, no quería servir, quería hacer su propia vida. Cada uno a lo suyo. Es lo que él quería, hacer mi propia vida. Y así la mujer murió. Pero murió en los brazos de Jesús. Murió en el amor de Jesús. El amor es negarme a mí mismo para que pueda darme a la persona amada. Por amor a esta persona, no esperando nada a cambio. El amor es mucho más profundo que la lengua o que los labios cuando la gente a veces dice yo te amo. Y muchas veces un joven dice a una joven yo te amo, no la ama, está buscando solamente satisfacer sus propias necesidades. Cuando yo estoy pensando en mí mismo no estoy amando. El amor piensa en el bien de la otra persona. El amor se niega para que pueda darse a esta persona. Por amor a esta persona, no esperando nada a cambio. En 2 Timoteo 3, 1 y 2, Pablo empieza aquí una descripción de los últimos tiempos. Y dice lo siguiente, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. La primera característica es, los hombres serán amadores de sí mismos. Eso no es amor, eso es egoísmo. Es una característica de la gente inconversa. Yo leí hace poco una historia muy bonita. Y voy a leerla hoy. Es un poco larga la historia, pero es muy bonita. Me habló a mí y quisiera compartirlo con ustedes hoy. Los pasajeros un día en el autobús observaban con simpatía a la atractiva joven con un bastón blanco que ella estaba allí buscando el asiento allí en el autobús. Era obvio, ella era ciega. Ella había pagado al conductor y usando sus manos para sentir el puesto de la silla, caminaba en el pasillo buscando un sitio que el conductor le había dicho que estaba vacío. Luego de estar allí sentada, ella viajaba a su trabajo. Era Susana. Tenía 34 años. Había quedado ciega. Debido a un mal diagnóstico médico, ella había quedado sin visión. Y fue de repente conducida al mundo de la oscuridad, la frustración y el enojo. Habiendo sido una vez una mujer ferozmente independiente, ahora Susana se sentía condenada por este terrible giro de la fatalidad, de llegar a ser impotente, sujeta a la ayuda de los demás. Ella se preguntaba, ¿cómo pudo pasarme esto a mí? Ella estaba muy enojada por esto. Pero no importaba cómo había llorado o suplicado. Ella sabía que la dolorosa realidad de jamás ver nunca sería una realidad en su vida. Nunca vería más. Y todo lo que ella tenía era su esposo Marcos. Marcos era un oficial de las fuerzas aéreas y amaba a Susana con todo su corazón. Al principio, cuando ella había perdido la visión, él la observaba hundida en la desesperación y comenzó a ayudar a su esposa a ganar fuerzas y a poder ganar confianza. Ella necesitaba llegar a ser independiente otra vez y él deseaba ayudarla para que así fuera. Su trasfondo militar lo había entrenado bien para lidiar con situaciones delicadas, pero él sabía que esta era la batalla más difícil de su vida. Finalmente, Susana se sintió preparada para volver a trabajar. Pero ¿cómo podría ella llegar a este lugar? Ella estaba acostumbrada a tomar el bus, pero ahora era muy difícil circular por la ciudad por ella misma. Marcos se ofreció a llevarla al trabajo todos los días, a pesar de que él trabajaba en un lugar muy lejos en la ciudad. Al principio esto confortaba a Susana y llenaba la necesidad de Mark de proteger a su esposa, quien se sentía muy segura, ya que era ciega. Pronto, sin embargo, Marco se dio cuenta que este método no estaba funcionando. Era costoso y muy difícil para él, porque tenía que ir con Susana a un lado de la ciudad, dejarla allí, volver al otro lado de la ciudad donde él trabajaba y por la tarde hacerlo todo otra vez. Mark entendía que ella iba a tener que aprender a coger el autobús por sí sola. Pero solo el pensamiento de mencionar esto a Susana le hacía temblar. Ella estaba todavía muy frágil, muy enojada. ¿Cómo iba a responder? Pensó Marcos. Pero un día Marcos tuvo que decírselo y Susana quedó muy afectada, diciendo, ¿cómo podrías hacerme esto? Soy ciega, no puedo ver. El corazón de Mark se rompió al escuchar esto. Pero él dijo, yo iré contigo mañana y todos los días que haga falta para que aprendas a coger el autobús y poder llegar al trabajo por tu propia cuenta. Él le enseñó para apoyarse en sus otros sentidos, especialmente en el oído, para saber dónde estaba y cómo adaptarse a su nuevo entorno. Él la ayudó a hacer amistad con el conductor del autobús, quien podría verla y guardarle un puesto allí en el autobús. Él la hacía reír aún estos días no muy buenos. Cada mañana ellos iban juntos y Marcos volvía para ir a su oficina y luego por la tarde para volver para buscar a Susana. Él pensaba poco a poco ella aprenderá a poder ir por su cuenta. Pero llegó el día, el lunes en la mañana, antes de levantarse, habían decidido que este era el día en que Susana iba a ir sola en el autobús. Sus ojos se llenaron de lágrimas, se besaron, se despidieron. Lunes, martes, miércoles, jueves. Ella había ido al trabajo y ella había vuelto. Cada día fue perfecto para ella. Y Susana nunca se había sentido mejor. Lo estaba haciendo. Ella estaba haciéndolo todo sola. El viernes por la mañana, Susana tomó el autobús para ir a trabajar como era de costumbre. Cuando estaba pagando, ibas buscando el asiento, el conductor dijo, hombre, de seguro que la envidió. Susana no estaba segura si el conductor hablaba de ella o no. Después de todo, ¿quién en este mundo podría envidiar a una mujer ciega? Curiosa, ella le preguntó, ¿por qué dice usted que me envidia? Él respondió, debe sentirse muy bien ser cuidada y protegida como lo han hecho con usted. Susana no tenía ni idea de lo que el conductor estaba diciendo. Y luego preguntó de nuevo. Y luego el conductor dijo, ¿sabe usted? Cada mañana de la semana pasada, un caballero con uniforme militar ha estado esperando en la esquina vigilándola cuando usted baja del autobús. Él se asegura que usted cruce la calle salva y la observa hasta que usted entra al edificio donde trabaja. Entonces él le tira un beso y le da un pequeño saludo y se va. Usted es una dama con suerte. La felicidad inundó a Susana. A pesar de que ella físicamente no podía verle, ella siempre sentía la presencia de Marcos. Ella era bendecida, tan bendecida, que él le había dado un regalo más poderoso que la visión. Un regalo que ella no necesitaba ver para creer. El regalo del amor, que le pudo traer luz donde había oscuridad en su vida. Qué hermoso es este ejemplo, amigo, ¿no? Dios es amor, y el Espíritu Santo está en la vida de los hijos de Dios, derramando el amor de Dios para que podamos expresar su amor hacia los demás.
Ni oro ni plata yo tengo, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate, ponte. mismo, puede hacer lo mismo, Él quiere hacer lo mismo para ti.
Hace muchos años había un hombre de Europa viajando en África y un día él se encontró con un africano allí en la selva que jamás había visto un espejo. El hombre blanco le mostró el espejo, puso el espejo delante de su propia cara y el africano veía en el espejo la cara del hombre blanco. Era muy curioso para él. Y luego el hombre blanco le preguntó si deseaba ver su propia cara. Por supuesto, el africano dijo que sí, porque nunca había visto un espejo y de esta manera nunca había visto su cara. Cuando el africano puso el espejo delante de su cara, se asustó y luego inmediatamente él rompió el espejo. A él no le gustaba lo que veía. Él pensaba que el espejo le engañaba. Él pensaba que su apariencia era otra. Y por lo tanto culpó el espejo y rompió el espejo pensando que esto resolvería el problema que él pensaba que tenía. Es una cosa pensar que eres de una manera cuando nunca te has visto en un espejo. Es fácil pensar que eres guapo cuando nunca te has visto en un espejo. Es fácil vivir engañado pensando que eres bonita cuando la realidad es otra cosa. Es fácil creer que eres muy especial cuando la realidad es otra cosa. Es fácil culpar el espejo cuando solo refleja la realidad. El espejo no miente, no engaña. Refleja la realidad de lo que hay. Quisiera plantearnos una pregunta. ¿Vives engañado o vives conociendo la realidad de cómo eres realmente? Yo sé que te has visto en un espejo. Yo sé que no eres como el africano en este sentido, pero en otro sentido puede ser aún peor. ¿Te has visto en el espejo que llamamos la Biblia? ¿Has visto la realidad de tu corazón y lo que hay dentro de ti porque la Biblia es un espejo? No refleja la apariencia de tu cara, pero sí refleja la realidad de nuestros corazones y lo que hay dentro de nosotros. Es un espejo interior. Es un espejo que refleja la verdad de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestro interior. Hace años había una pareja en un parque en Escocia, un día de verano, y estaban paseando allí, cuando en un momento determinado se encontraron con un señor allí en el parque, y ellos le pidieron que le sacara una foto. La pareja tenía una cámara con ellos y dieron la cámara al hombre y le pedían que él sacara una foto. Antes de sacar la foto con la cámara, el hombre dijo: "Yo ya tengo la foto de ustedes". Y de su bolsillo, él sacó un Nuevo Testamento. Y les habló de lo que había en sus corazones, porque la Biblia dice lo que hay dentro de nosotros. En Hebreos 4:12 leemos: "Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón". Fíjate en lo que dice: "y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Juzga los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones". La Biblia nos juzga, revela lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Descubre y trae a la luz lo que hay escondido en nuestra vida. Y aquel día en el parque, el hombre empezó a hablar a esta pareja de lo que había en ellos. De la foto de su corazón, la foto de su mente. Quizá nunca habían visto esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el espejo de nuestro corazón, de nuestra mente? ¿Cómo es la foto que saca de nuestro corazón? ¿Qué se refleja en el espejo que llamamos Biblia cuando nos ponemos delante, cuando la escuchamos? En Marcos 7, 21 a 23 leemos lo siguiente. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Esta es la foto de mi corazón. Es la foto de tu corazón. Y la verdad que revela no es nada bonita. El africano aquel día, en vez de reconocer y admitir la realidad de lo que el espejo reflejaba, aquel día él decidió romper el espejo. Ya no había un espejo para reflejar la realidad. Y quizá él se sintió tranquilo. Pero esto no cambió nada. Yo sé que hoy en día quizá no vas a romper la Biblia, pero lo que mucha gente hace es poner la Biblia de lado. No quiere escuchar lo que dice, no le conviene. Porque la foto que saca de nuestros corazones es una foto desagradable. Y mucha gente no quiere enfrentarse con la realidad de lo que hay en su vida, de la maldad de sus pensamientos y su corazón. El espejo está reflejando la realidad de lo que hay en nosotros. La Biblia dice que somos pecadores, pero hoy en el siglo XXI no queremos hablar de esto. Es una palabra fuera de moda. Preferimos vivir engañados pensando que somos de una manera, cuando no es así. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en mí? La foto nos lo dice. El Señor Jesús saca la foto. El Señor Jesús nos dice. Y Él dice en Mateo 21 y 23, que de adentro del corazón de Bari, del corazón de María, de Juan, de Pablo, de Jorge, de quien sea, salen los malos pensamientos. ¿Qué hay? Malos pensamientos. Fornicaciones. Robos, homicidios, adulterios, avaricias, el amor al dinero, vivir para el dinero, maldades, engaños, la mentira, el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todo esto está en nuestros corazones. Es la foto que Jesús saca de nosotros. Y si abrimos su palabra, podemos ver lo que hay. Quizá el africano se marchó muy contento aquel día. Ya no había más espejo. Pero se marchó engañado. Se marchó con una cara muy fea. Romper el espejo no cambió nada. Había una familia hace unos años que nos visitó. La familia tenía una niña de 4 años. Cuando ella estaba en nuestra casa, ella quiso hacer algunas cosas malas. Y mi esposo la corrigió y no le dejó hacer aquellas cosas malas. ¿Y sabes lo que dijo a su madre? Dijo lo siguiente. Y Susana y yo escuchamos. Susana es mi esposa. No me gusta Susana. ¿Por qué a ella no le gustaba Susana? Porque Susana había descubierto la realidad de la maldad en su corazón. Y le habló de esto y no le dejó hacer las cosas malas que quiso hacer. La palabra de Dios está diciendo cosas que quizá no nos gustan. En Romanos 3:10 nos dice, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:12, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Quizá hasta hoy tú has creído que eres una buena persona. El espejo dice otra cosa, no hay justo ni aún uno. Quizá has pensado que eres muy especial. La palabra de Dios dice, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. La Biblia nos dice que somos egoístas, egocéntricos, y el refrán que utilizan en España, cada uno a lo suyo, es solo la realidad de lo que la Biblia dice de nosotros. La Biblia dice que estamos llenos de amor propio, de egoísmo y de pecado. Y en el fondo, tú sabes que es la realidad. Una pregunta hoy, ¿quieres admitir la verdad y la realidad de lo que dice el espejo de la Biblia? ¿O quieres seguir viviendo engañado? El rey David no quiso vivir engañado y dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Hace muchos años había en África un hombre caminando en el bosque después de un incendio. En la senda allí al lado veía una gallina muerta. Había muerto durante el fuego. Él le dio una patada. Y cuando le dio una patada, por debajo de ella salieron 12 o 14 pollitos. Ella los había amparado debajo de sus alas. Y en vez de correr y escapar para salvar su vida, dio su vida para salvar estos pequeños. Es un ejemplo sencillo y pequeño para ayudarnos a entender que Jesús, en vez de librarse a sí mismo de la cruz, porque había podido llamar a 10,000 ángeles allí, Él fue a la cruz para morir por mi pecado y pagar por mi maldad y tu maldad, para librarnos del castigo que vendrá cuando Dios juzgue este mundo. Y como los pollitos se ampararon bajo las alas de su madre, nosotros podemos ampararnos en el Salvador, el Señor Jesucristo. Si estamos dispuestos a reconocer y confesar la maldad de nuestro pecado y en arrepentimiento entregar nuestra vida a Dios, Él aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la nuestra. Un arrepentimiento sincero, una confesión sincera y un compromiso, una entrega, es lo que significa la fe. Dios te escuchará, Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la tuya. Oh, acude a Él hoy, acude a Él de corazón.